eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida para hablar de la jornada 7 de la Liga MX. Atlas lo hizo y ganó 3-1 al Querétaro, que lo regresa a la defensa del bicampeonato. Este resultado y más información en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio. Pumas ya conoció el Camp Nou previo al Joan Gamper. John de Luisa explicó el proceso que llevaron a cabo en la selección femenil sub-20 que ocasionó la salida de su entrenadora. Santiago Jiménez ya tiene visa de trabajo. Santiago Naveda viajará a Polonia y Jorge Sánchez ya está arreglado con Ajax.
Y por fútbol no nos detenemos, y es que este jueves inició la jornada número 7 de la Liga MX, ya prácticamente la mitad del torneo, y los rojinegros del Atlas sacaron un gran resultado en el Estadio Jalisco, terminaron venciendo 3-1 a los Gallos Blancos del Querétaro, que siguen sin ganar en lo que va del torneo. Luis El Hueso Reyes abrió el marcador al minuto 64 desde la vía penal, después llegaría Osiel Herrera al 69 para hacer el segundo tanto, y al final, casi al final del encuentro, el 84, Julián Quiñones haría el tercero, que le da aire puro a los rojinegros del Atlas. Destacar que se quedaron, hubo jugadores expulsados por parte de los dos equipos, Hugo Martínez Nervo por parte de los rojinegros del Atlas y Ángel Sepúlveda y Omar Mendoza por parte de los Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a escuchar las palabras de Diego Coca, quien dice que el VAR está intratable.
No la tomamos como excusa, son circunstancias que nos está pasando. Tenemos que tratar de no cometer FAU, pero el VAR está intratable. Así que tendremos que... Lo más importante es esto. Si nosotros queremos evitar el VAR, es imposible. Lo que sí podemos evitar es bajar los brazos. Si no te quepa la menor duda que no vamos a bajar los brazos nunca. Sí, hoy era muy importante ganar. Muy importante porque perder 3 partidos seguidos duele, es difícil. Si bien el equipo no lo hizo mal y no perdió la identidad... perdimos, y hoy, aparte con nuestra gente, nuestra cancha, era muy importante ganar para recuperar la confianza, las ganas, vernos un poco mejor en la tabla. Sabíamos que era importante ganar, pero sabíamos que nosotros defendemos las formas. No, yo no hablaba con los muchachos, no compartimos para nada el ganar como sea. Nosotros no ganamos como sea, nosotros tenemos una manera de buscar ganar y vamos a intentar hacerla desde ese camino.
Por otra parte, Mauro Gerke, entrenador de los Gallos Blancos del Querétaro, aseguró que los jugadores están afectados en lo anímico y también que hubo amarillas dudosas.
Hubo una fuerte autocrítica, creo que venimos regalando minutos en el campo y eso nos está costando los partidos. Creo que los rivales no nos superan y nosotros por momentos tenemos buen fútbol. Lamentablemente no lo podemos llevar a los 90 minutos, estos chicos traen una mochila muy pesada después de lo que pasó en marzo y bueno, es difícil que se la saquen. Este equipo viene del último año, ganar 3 partidos nada más y se hace muy complicado. Tenemos que trabajar mucho el anímico.
Sí, la verdad que hicimos un muy buen primer tiempo donde dominamos al rival. Hasta los 60 minutos del segundo tiempo creo que estábamos bien. El árbitro jugó algunas amarillas que fueron dudosas. Empezó a cobrar cositas para Atlas. Y después, bueno, obviamente que después cuando cayó el gol de Atlas, ahí la verdad que el equipo se vino abajo y perdió toda concentración. Y fuimos superados, esos 30 minutos fuimos superados por el rival y ante un rival de jerarquía es muy complicado mantener el resultado.
Pumas jugará por el trofeo Joan Gamper contra el Barcelona. Ya reconocieron la cancha del Camp Nou previo a este partido y justamente el viernes hoy Pumas realizó este reconocimiento, lo que significó el regreso de Dani Alves a su casa. Eduardo "El Toto" Salvio reconoció este jueves el significado de enfrentarse al Barça, cómo afrontarlo y que Alves les ha compartido algunos tips para el partido. Escuchemos al jugador universitario.
Y es una linda sensación, una linda oportunidad tanto para mí como para todos los chicos venir a Barcelona a enfrentar este equipo. Va a ser una experiencia muy bonita, así que como lo dije ayer en una entrevista, hay que disfrutarlo.
Toto, ¿cómo se le gana al Barcelona? Tú teniendo la experiencia del conjunto colchonero, de Benfica, ¿cómo se le puede ganar al Barcelona?
Hay que ser valiente, hay que tratar de que no tengan la pelota tanto tiempo. Todos sabemos el ADN del Barcelona, que es la posesión. Pero bueno, va a ser un partido difícil, pero dentro de todo eso hay que tratar de hacer un gran partido que nos sirva a nosotros. De experiencia, sacar cosas buenas, porque después nosotros la próxima semana tenemos un partido más que importante.
Y que Dani les pase tips, ¿no? Para jugar en el Camp Nou y poder hacer pelea, ¿no? Tener lucha ahí.
Sí, ya estuvimos hablando con Dani, él nos puede dar muchísimos consejos de cómo venir acá a jugar, conocer a la perfección el Barcelona, así que nada, hay que estar preparado. Nosotros tenemos nuestras armas, sabemos que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, pero como te digo, hay que tratar de disfrutar, sacar cosas buenas, hacer un gran partido y que nos sirva a nosotros.
Y vámonos con información de la Federación Mexicana de Fútbol, porque John de Luisa, el presidente, explicó cómo fue el proceso en la investigación sobre la selección mexicana femenil sub-20 que derivó en la destitución de la entrenadora Maribel Domínguez por conductas inapropiadas. Aquí escuchamos algo que había causado tanta controversia y duda dentro de la gente, cómo son los protocolos por acoso. Aquí lo explicó John de Luisa.
Y separar las cosas porque son total y absolutamente diferentes. Nosotros dentro de la Federación Mexicana de Fútbol tenemos una serie de protocolos internos para denuncias. Tenemos un código Fair Play y una línea Fair Play de denuncia anónima. Además de eso, promovemos el tipo de denuncias directamente con las autoridades, en particular a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, para que cualquier empleado, y en este caso cualquier jugador o jugadora o cuerpo técnico que sufra una injusticia, lo pueda denunciar. Estos protocolos fueron los que utilizamos hace algunos días en el caso de la sub-20 femenil. Una vez que se activaron los protocolos, recibimos denuncias vía la línea Fair Play a través de correos. Unos de ellos fueron anónimos, otras denuncias fueron presenciales directamente en oficinas del CAR, otras denuncias fueron a mi línea telefónica a través de mensajes. Esas fueron identificadas con nombre y apellido porque así lo quisieron las personas denunciantes. Y sobre todo tuvimos diferentes pláticas. Tuvimos pláticas la presidencia, tuvimos pláticas el área operativa, tuvimos pláticas la investigación fue llevada a cabo por expertos de recursos humanos, en donde se habló con más de 14 jugadoras, 6 personas del cuerpo técnico y un par de personas externas al cuerpo técnico, pero que tenían información valiosa para la investigación. Así se llevó a cabo todo este conjunto de acciones para poder tener la información objetiva de una manera oportuna, rápida, una investigación que se llevó a cabo en escasos días y se tomaron las decisiones que ya todo el mundo conocemos. Hoy nos toca apoyar a Ana Galindo, apoyar a nuestras jugadoras que están viajando ahorita a San José, Costa Rica, y pensar que no solamente debemos tener un gran Mundial Sub-20, sino que debemos de consolidar gran parte de las carreras de estas chicas que son fenomenales y Dios quiera las tengamos a todas en actividad, no solamente en Liga MX Femenil, sino también veamos a varias de ellas jugar en el extranjero. Y en cuanto a redes sociales, ese es un tema total y absolutamente diferente. Obviamente nosotros nos preocupamos por la integridad de nuestras jugadoras, de nuestros jugadores, de directivos, de empleados, en donde de vez en cuando se ven amenazados por este tipo de gente que no tiene escrúpulos y que se dedica a utilizar las redes sociales y en muchas ocasiones el anonimato para amenazar, para amedrentar. Nosotros reprobamos total y absolutamente este tipo de acciones. Estamos, siempre trabajaremos con los clubes y con las autoridades para tratar de analizar en dónde podemos apoyar y cómo lo podemos hacer. Obviamente, el tema de redes sociales es un tema masivo y en gran parte de los casos en el anonimato, muy diferente de controlar a una cuestión de investigación interna a través de los protocolos de la federación.
Y en más información, Santiago Jiménez recibió ya la visa de trabajo de los Países Bajos y está listo para debutar con el conjunto del Feyenoord de la Eredivisie. Santiago Jiménez, te espera una gran trayectoria profesional en el Feyenoord, acompañada de muchos stroopwafels, queso y tulipanes. Mucho éxito, fue el mensaje de la Embajada de los Países Bajos a través de sus redes sociales. La publicación es acompañada por una fotografía en la que se puede ver al jugador acompañado del embajador de los Países Bajos, Wilfried Moore. Jiménez viaja esta noche a Rotterdam vía terrestre desde Ámsterdam, cuando llegaría a la tarde del sábado. El Feyenoord jugará contra el Vitesse este domingo, sin embargo se espera que el debut de Santiago Jiménez pueda darse hasta el compromiso ante el Heerenveen el próximo sábado 13 de agosto.
Y cambiamos de Santiago porque ahora hablaremos de Santiago Naveda, que se perfila para reforzar al Mitzlenica de Polonia y su nombre ya acapara la atención de los medios del país europeo, que señalan el fichaje como exótico para el equipo de Wołomin Lodoniński. Los analistas señalan que la incorporación del canterano del América puede ser un éxito. No obstante, resaltaron que el cuadro polaco se armó con elementos de diversos países como Chile, Argentina y Suiza, entre otros, lo que le da un toque multicultural. Santiago Naveda viaja esta noche a Polonia vía Ámsterdam. En cuanto a Jorge Sánchez, es un hecho a la espera que Ajax y América lo hagan oficial y también estará viajando en días próximos a Países Bajos de acuerdo con nuestro compañero Gibran Araige. Por cierto que ya este día no entrenó con las Águilas del América.
Uno de los juegos que llama la atención esta fecha es el choque entre Mazatlán y Chivas por la urgencia del rebaño de ganar. Así se platicó en Fútbol Club con Toño Camacho, Emilio Fernando Alonso, Max Andalón y Javier Zuli Ledesma.
Juega el Guadalajara y te veo sonriente porque va contra Mazatlán.
No, sonriente, o sea, estoy sonriente porque me estoy pasando bien, trabajando aquí en tu DN Radio, platicando con todos ustedes. Tranquilos, tampoco hay que generar polémica tan rápido, pero sí, hoy juega el Guadalajara en contra de Mazatlán, duelo en el que, a ver, por la situación los dos estarían obligados a ganar, más obviamente Chivas por la situación histórica y por lo que dictaría el ser uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, el arrastrar el prestigio como lo tienen hoy por hoy. Entonces sí, digo, dos equipos que están urgidos y que tienen que ir sí o sí por los 3 puntos.
Así es, mi querido Zuli Ledesma. Y curiosamente, cuando juega el Guadalajara, Zuli, a ver, Mazatlán, Chivas, Chivas, Mazatlán, partido de corretécnicos.
Y sí, es cierto, o sea, Guadalajara está, no podría estar en peor situación, ¿no? Y yo creo que ante Mazatlán tiene una gran oportunidad de conseguir una victoria y, por supuesto, darle alegría esto que le falta a sus seguidores, darle con los triunfos, ¿no?
Sí, sí, está muy complicado el asunto entre los dos equipos, tanto en Mazatlán y en Chivas. Don Emilio, Fernando Alonso, yo le pregunto, don Emilio, en Chivas las cosas simplemente no andan, y muchos le achacan la situación a que los que están hoy en el Guadalajara no entienden lo que es Chivas.
Guadalajara es un equipo súper importante, y muy fregado está aquel jugador que llegue a Chivas y no sabe dónde está, porque, o sea, o no le gusta su profesión, o no se ha enterado lo que es Guadalajara para el fútbol mexicano. La verdad es que no se les han dado las cosas, no han sido contundentes, han tenido oportunidades, ha habido de todo, ¿no? Han tenido buenos juegos, han tenido malos juegos. Creo que lo que sucedió con Ricardo Cadena el torneo pasado, uno esperaba con ese cierre que tuvieron de ganar 5 partidos seguidos, que en esa temporada, pues no que ganaran todos los partidos, porque eso es difícil que lo consigan todos los partidos, pero sí sacar mejores resultados, ¿no? Pero no han sido certeros, bueno, hasta 2 penaltis han fallado ya, el Chicote Calderón uno y Alexis Vega otro, que pudieran haberles dado otros puntos a Guadalajara de los que tiene ahora. Pero hoy tienen una gran oportunidad, cada juego es una gran oportunidad, no porque jueguen con Mazatlán, finalmente tiene su complicación, es fuera de casa, en un escenario como el Kraken, que hay mucha humedad, que hace calor, o sea, no es una plaza fácil para jugar al fútbol, pero Chivas, si algún partido va a ganar, tiene que ser este, y ya, porque le surge además, ¿no? Y luego viene el clásico tapatío contra el Atlas, que ya despertó, entonces, si no se ponen las pilas, joder, yo no sé qué va a pasar, ¿no?
Sí, no.
Se ponen las ya. En este momento, perdón por el latín.
No te preocupes, no se preocupe, don Emilio, bien lo menciona, don Emilio, y yo te pregunto, Max, y voy contigo porque eres canterano de tu DN Radio, tienes aquí tu proceso. Uh-huh. Dicen que los que son canteranos vienen con talento.
Ok.
Yo te pregunto, ¿en Chivas hay talento?
Ah.
A ver, lo que hemos visto en Tapatío, lo que hemos visto de los arqueros que han salido, ¿hay talento o no hay talento?
Es que, a ver, hay jugadores muy interesantes, digo, obviamente en el Beltrán es de los que más termina por llamar la atención, en este caso también Sebastián Pérez Buquet, han hecho bastante bien las cosas, pero el problema es que no hay cantidad suficiente de jugadores con calidad como para hoy rescatar a Chivas, y los que se han traído de otros lados, ya lo hemos dicho, y lo dijimos ayer en el mismo Fútbol Club, no, o da la impresión muchas veces de que todos los jugadores que han llegado a Chivas tuvieron mejores pasajes en algún momento, que bajaron su nivel al momento de llegar a Chivas. Entonces, yo creo que sí hay algunos jugadores de calidad, pero no los suficientes para sacar a Chivas del hoyo.
Fíjate, Max, que yo creo, perdón que me
tú métete, tú métete.
Dale.
En todo este sentido.
Tú corta la jugada,
Zuli. Hay talento. Lo que pasa es de que los resultados obviamente no se le han dado. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de estos jugadores talentosos, ya mencionaste algunos, Max, uh-huh, no se dan cuenta realmente en qué institución están. El ponerse la playera de Chivas significa no nada más jugar bien, ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Y hay situaciones que han llamado muchísimo la atención, sobre todo fuera del terreno de juego, y que al momento en el que están jugando, desempeñándose como futbolistas, pues obviamente la gente les exija más de lo que supuestamente debería de ser, ¿no?
Pero es que el problema, Zuli, a ver, nos ponemos a ver quiénes están en el 11 titular de, ajá, los que están en Chivas, y ahí no sé si ya si me preguntaría yo si es un no saber dónde están los jugadores que están en Chivas, porque a ver, hoy cuántos canteranos tienen el talento, ya no hablemos de si entienden o no dónde están, el talento suficiente para estar en el 11 titular de Chivas.
Hablamos de canteranos, hablamos de que mencionaste a Sebastián Pérez Buquet, que puede ser, pero que no está en el primer equipo, ¿eh?
¿Se te hace para estar en el 11 de Chivas? ¿Ya?
Híjole, si no confías en los chavos, ya es de momento, ¿no? Emilio, claro.
Tiene condiciones ese muchacho, ¿eh? Juega bien al fútbol, cuando lo han metido creo que ha rendido, o sea, lo que necesita es jugar y tiempo.
Sí, y de acuerdo en este tema, Emilio, me parece que también tendría que ser respaldado por jugadores de fuera de la cantera del equipo rojiblanco, claro, pero que realmente, Javier, tengan calidad, ¿no?
Javier, déjame contar algo. Cuando tú jugabas en Chivas y el técnico era Alberto Guerra,
ajá,
ya ves que había una buena comunicación en aquella época entre medios de comunicación, jugadores y directiva y cuerpo técnico también. Sí. Uno solía llegar temprano y entrábamos al vestidor del Guadalajara, no con los jugadores, sino a la oficina que tenía Alberto Guerra frente al vestidor de
Ajá.
y ahí platicábamos mucho con el profe Alarcón, con Alberto Guerra, sí. Y Beto nos decía siempre, mira, tengo un buen plantel, tengo buenos jugadores, pero también necesito tener modelos que apoyen a esos jugadores. Como modelo se refería a jugadores experimentados, ¿no? Ya con rodaje y andamiaje. Y mira que tuvieron grandes temporadas, Javier, con Alberto Guerra en el timón y ustedes en el campo. Muchos de ustedes eran canteranos de Chivas, la mayoría, pero también tenían de repente gente como el Wendy Mendizábal,
claro.
Concho Rodríguez, que les servían modelo a los jóvenes de ese tiempo, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Me parece que es una combinación o una fórmula muy importante, experiencia con juventud. Y algo que no le ha resultado a la directiva de Chivas en estos tiempos, en donde obviamente no han sacado o no han obtenido los resultados que toda la gente quiere o que vayan de acuerdo a la historia del equipo rojiblanco, ¿no?
El problema también, creo
yo... Es una historia sumamente importante, o sea, yo que viví en Guadalajara 25 años y que trabajaba cada domingo a los Juegos de Chivas, me doy cuenta perfectamente de lo que significa, no solamente para la ciudad, sino para el estado y para todo México, ¿no? Un equipo como el Guadalajara. Ojalá que mejoren y que les vaya mucho mejor, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Y de los que celebraron que se quedara Cadena, celebré que se quedara él, porque me pareció que había hecho un buen trabajo, porque conoce el proceso de los chavos del Tapatío, o sea, él los dirigió.
Sí.
Pero sí, de repente sí hace falta, o sea, yo no me explico, con todo respeto lo digo, ¿eh? ¿Cómo llevan a Santiago Ormeño, caray, a tapar nada más el lugar a un joven?
Bueno, también ahí, don Emilio, si hablamos de...
Sí, será una lesión de Macías, entiendo, ¿no? Pero yo me lo hubiera rifado con Pérez Buquet y los que tienen ahí, ¿eh?
Uy, ahí es otro, no sé.
Otro tema.
El
bravo,
que siguiera, ¿no? El Tepa.
¿El Tepa González o el mismo?
Saldívar. Por Pérez Buquet, inclusive, que por el Tepa.
Uf, es un tema bravo porque también algo que ha fallado.
Como que vino a tapar ahí algo y la verdad no anda bien, no anda nada bien, ¿eh?
Oye, Emilio, pero
yo les voy a pasar a un tipo, ojalá que lo tomen en cuenta.
A ver, venga.
Así que él jugaba de volante, como media punta, ¿eh? Y se veía muy bien porque sí tiene buena pegada, daba buenos pases, llegaba al área por sorpresa, ya después lo convirtieron en centro delantero, pero la mayoría de los goles que ha hecho los ha hecho de penal. Bueno, pues que lo deje tirar los penales, hombre, seguramente no los fallará como ya los fallaron el Chicote y Alexis, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pero ese tema, Emilio, es un cuento de nunca acabar. ¿Recordaste tú la época en donde estábamos nosotros representando al equipo de Chivas como futbolistas? Y el Yayo de la Torre, por ejemplo, apareció y empezó a hacer goles, ¿eh? Sufríamos por centros delanteros.
Y también metía goles.
También metía el Néstor, ¿verdad?
Néstor goles. De toda la vida en Chivas, ¿no?
Sí, es el tema de nunca acabar, ¿no?
Y en el como fútbol dice, mexicano. Ahí,
no nada más en...
Jaime, Cleofas, Pacarito.
Ándale. Que también, por ahí
goles, no sé... Pero metían más el Yayo y Néstor después, ¿no?
Sí, claro. No sé si recuerdes, Emilio, a Hugo Díaz, que él decía que dentro de la cancha...
Hugo Gabriel Díaz de la Paz, ¿cómo no voy a jugar? Un jugador de mucho talento también.
Sí, Hugo decía que tenía dos problemas o dos tareas en la cancha. Quitarse al rival de enfrente y pegarle en la cabeza a Jaime Pajarito con la pelota.
Sí, para que la pudiera entrar, ¿no?
Sí. Imagínate cómo...
Único, la verdad.
Sí, la verdad. Al extremo.
Una charla técnica, don Diego Mercado, que era técnico de Chivas, tú todavía no estabas, único que eres más joven.
Ajá.
Con su charla y decía... A ver, aquí, centro al área, la agarra Rulfo, se la da a Gabriel Márquez, que es lateral derecho.
Sí, al Gaby Márquez.
Hugo Díaz mete el centro, llega Rangel, remata y gol, y le dice Hugo Díaz, viejo, y si no lo agarra Rulfo.
Así se las gastaba Hugo Díaz de la Paz.
Pero eran épocas bonitas, don Emilio, era cuando escuchabas que el Guadalajara quizá tenía falta de gol, pero... Tenía títulos encima, se veía y se hablaba de la grandeza del Guadalajara, se hablaba de un equipo que si sabías que no había tenido un buen torneo, al siguiente iban a buscar tener lo mejor. Ahora, la realidad, entendemos que para mí en lo personal es falta de calidad en Chivas.
Para mí también, y no solamente eso, más cosas.
A ver, entonces podremos hablar que también es falta de compromiso.
Si llegan a Mazatlán, a lo mejor estaremos hablando de otra cosa después, ¿eh?
De hecho, yo...
El parteaguas y ganan y que empiecen a sacar buenos resultados, pero tiene que hacerlo ya, ¿eh?
Falta de compromiso. Sí,
claro.
Cortito, aparte, ese torneo va a ser bien cortito.
De hecho.
Sí.
Muy cortito y la pregunta es la siguiente, o sea, ¿realmente también es falta de compromiso?
No sé si falta de compromiso, Toño, porque, a ver, digo, creo que si algo se ha caracterizado Chivas es que creo que en algún momento, o sea, es un equipo muy, o sea, que corre, que es físico muchas veces, que aprovecha esta, pues sí, tal cual, es esa... enjundia, por así decirlo, esa garra, por llamarlo de alguna forma, que con la que terminan por jugar sus futbolistas. Pero es que el problema, nos ponemos a ver realmente quiénes terminan por marcar la diferencia, quiénes terminan por generar el ataque, que es lo que se ha hablado muchas veces dentro de Chivas. Y pues no, todo es Alexis Vega. Alexis Vega o Chivas tiene 3 goles en el torneo, 2 asistencias de Vega, 1 gol de Vega. Entonces, yo sí creo que pasa por lo que decía, por el tener falta de calidad. Hoy realmente pones a ver del plantel de Chivas y a mí, en lo personal, se me hace de la media para abajo.
De repente el Nene Beltrán, ¿no te parece que sea un buen elemento? No,
sí, también, pero ya como para pesar lo suficiente, como y lo hemos visto
es
en estadística.
Capitán en esos momentos.
Sí, no.
Y no por nada lo pusieron de capitán.
Sí, no, también conoce, es ya
claro.
En Chivas, ¿no?
Ahora.
Si juega bien ese chavo, ¿eh?
Sí, juega bien. Pero es que el problema, Zuli, o sea, y lo decía, lo vemos hasta en las mismas estadísticas, lo que decía, 2 asistencias de Vega y solamente 1 gol con los 3 de Chivas. Sí, creo que Beltrán puede hacer algo interesante en el medio campo, pero aún así con Vega y Beltrán no te va a dar, Zuli.
No, claro.
Sigue siendo un plantel muy cortito.
De acuerdo a la calidad o a la tradición del equipo, más bien dicho, me parece que necesitan más.
Decir que el plantel es bajo en calidad no me refiero exactamente a que pues nadie tiene calidad. O sea, yo creo que en todos los equipos de la Liga MX, pues obviamente por lo menos hay 1 o 2 o 3 que tienen calidad, pero pues a Chivas vuelvo a lo mismo, no le basta con Alexis Vega y con el Nene Beltrán y están solos y son los únicos que da. Y el reflejo fue cuando Alexis Vega no estuvo en el partido de cuartos de final en contra de Atlas. Uh-huh. El Nene Beltrán quería hacer todo solo, no por egoísta, no por lángaro, sino porque no era más. El único que había, estaba desesperado.
Sí, de acuerdo.
Si te dijera.
Me levantaba la mano, ¿no?
Sí, claro.
Pues yo lo intento, por lo menos.
Del mismo tema, opinó José Luis López Salido en Inutilandia. ¿Está Chivas obligado a ganar?
Yo le veo un alto riesgo de que si llega a perder esta noche, no llega el Clásico Tapatío, que es la próxima semana, ¿no? Y que es un partido de altísimo riesgo. Estuve en Los Ángeles el miércoles, uh-huh. Vi el partido contra Galaxy, platiqué con Ricardo Cadena una o dos noches antes, no recuerdo, en uno de los entrenamientos, y fíjate que sí le creí un poquito después de ver al equipo contra Galaxy, de que, pues sí, el gran principal detalle que tiene el equipo no es la generación, sino la falta de contundencia. Y lo vimos, ¿no? En un par de remates de Tepa, en un par de remates de Ormeño, tuvieron el 1-0, tuvieron el empate a 1, y la verdad es que el nivel hoy de los 9, de los atacantes, pues sí está por debajo de lo esperado. No justifico también la falta de funcionamiento, que es tan importante, ¿no? Tampoco es que el Guadalajara esté jugando de una manera brillante. Creo que merece los puntos que tiene en la liga, mereció la derrota del miércoles contra Galaxy, pero el gran problema, el primer problema que yo le veo a Chivas, o el más grave, sí es la falta de gol, no es la falta de generación, pero de acuerdo contigo, ¿no? Es un partido de altísimo riesgo el de esta noche. Si lo llega a perder Ricardo Cadena, me parece que la directiva, además de que tendrá semana larga, ¿no? El partido contra Atlas será 9 días después, pues me parece que sí, para lunes podríamos tener noticias importantes en Guadalajara, ¿no? Que podría ser el cambio de técnico, el cambio de timón, o bien la ratificación, pero ya cuando empezamos a hablar de estas cosas es que hay dudas, es que hay muchas cosas en la cabeza del directivo, ¿no?
José Luis, muy buenos días, un gusto saludarte. La verdad es de que, bueno, Guadalajara no atraviesa buen momento, pero el equipo de los rojinegros con el resultado de ayer, contemplando que después del partido de Chivas del día de hoy viene el clásico tapatío, ¿quién crees que pueda llegar en mejor momento, Chivas o Atlas?
Dependiendo del resultado de hoy, Misuli, ¿no? Okay. Si Chivas logra sacudir todo lo que trae, pues evidentemente mentalmente llegará más fuerte, ¿no? Atlas pudo revertir el resultado y la situación adversa, ¿no? Tenía 3 derrotas consecutivas, si no me falla la memoria, Atlas, llegando al partido de ayer, evidentemente ya con el triunfo y la manera en la que remonta, aunque haya sido contra pues el equipo tal vez más débil que tenemos en el torneo, pues le va a dar cierta tranquilidad, serenidad de cara a la preparación del clásico, ¿no? Yo creo que si Chivas no llega a ganar esta noche, pues la respuesta es muy fácil, el Atlas va a llegar con ahora sí que el sartén por el mango, ¿no? Si Chivas llega a ganar, creo que a los dos les va a servir como golpe de motivación interesante de cara al clásico.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Regresa el fútbol a Europa con el inicio de las ligas y la Premier League parece tener altas expectativas, como lo analizaron en Fútbol de las Estrellas Max Andalón, Aldo Sánchez y Damián Russo Samogilny.
Habrá dos partidos que terminen definiendo más la Premier League, que serán el Liverpool contra Manchester City y el Manchester City contra el Liverpool en cada uno de los dos estadios. Hablando de cómo se ven los equipos, yo noto quizá Liverpool con más capacidad de pegar en los partidos importantes, sean de eliminación directa, llámese Carabao Cup, FA Cup y Champions League, y este tipo de duelos, y al City manteniendo una constante o un rendimiento más parejo a lo largo de toda la temporada. Y eso se ha manifestado en las ligas que han ganado a lo largo de los últimos años, tomando en cuenta refuerzos, tomando en cuenta todo este tipo de cuestiones y cómo está construido cada uno de los equipos para esta Premier League y los técnicos. ¿A quién ves como tu favorito para ganar esta temporada 22-23? Ya estaremos haciendo contacto con el ruso Samogilny, pero Aldo lo decía, dos equipos construidos para partidos diferentes hasta cierto punto.
Sí, de acuerdo. Liverpool usualmente, bien lo comentas, Max, en duelos de FA Cup, en duelos de Carabao Cup, donde es una eliminatoria directa, incluso la estadística lo avala, ¿no? Ya te eliminaron en FA Cup la edición pasada, ya te eliminaron en la UEFA Champions League en la 18-19, en eliminatorias directas, e incluso también en este partido por la Community Shield, el Liverpool termina por ganarle al Manchester City. En eliminatoria directa no tiene absolutamente ningún problema como tal. Los puntos débiles o exhibir un poco el juego de Liverpool han sido en cuestión de la liga como tal, de la Premier. El Manchester City en estadísticas le supera a este conjunto de los Reds, incluso también una sola barrida. El caso de John Stones pudo definir como tal una liga Premier. Así que bueno, complementando un poquito lo que dijiste, Max, lo que viene siendo eliminación directa en copas, Liverpool tiene de cliente al Manchester City. Pero si hablamos en liga, el Manchester City ha sabido jugarle y por lo menos sacar el empate a los Reds para quedarse con la liga.
Sí, lo decíamos incluso, Russo, que eran dos equipos construidos para diferentes momentos, pareciera. El Liverpool lo vemos con mayor capacidad de pegar en los momentos importantes, llámese una semifinal, final o instancias importantes de Carabao Cup, de FA Cup o de Champions League. Mientras que al Manchester City tiene mayor capacidad para mantener un rendimiento parejo a lo largo de toda la temporada. Y digo, cada quien ya hizo sus refuerzos de Darwin Núñez, obviamente también Erling Haaland, como los que llaman más la atención de cada bando. Y creo que hasta refleja la personalidad de sus entrenadores. Jürgen Klopp, ya lo decíamos, más de finales y de momentos importantes. Y Guardiola, obsesionado con la perfección, con la regularidad. ¿A quién ves como tu favorito de cara a esta Premier League, tomando en cuenta cómo está construido para cada equipo? Perdón.
Sí, lo mencionaba muy bien. Al City le cuesta, sobre todo en duelos de eliminación directa, lo ha mostrado en Champions, lo ha mostrado permanentemente, ¿no? Pareciera que Guardiola no es el tipo de entrenador que en los momentos importantes, en partido definitorio, pueda plantear bien un juego o pueda cambiar algo de lo que viene haciendo. Lo que sí tiene es una gran capacidad para en el largo plazo trabajar muy bien a su equipo y que este genere buenos resultados, ¿no? Continuamente. Ahí sí, le ha faltado ser como cirujano, ¿no? Con el bisturí así preciso, sí, en cada una de sus incisiones, de sus decisiones también, ¿no? Para hacer la analogía. O sea, tiene que ser preciso en los momentos puntuales y no lo ha sido. Y incluso creo yo que el City es un equipo ya muy predecible por la forma en cómo juega, y creo que esa parte, al momento de jugar partidos, partidos de 90 o 180 minutos, de esos de ida y vuelta y de matar o morir, pues ahí es donde los equipos suelen ceder en su estilo de juego, y sobre todo el Liverpool le ha jugado muy bien ese tipo de partidos y ha sacado ventaja. Caray, yo en el largo plazo, en el torneo largo, sí veo al City tal vez un escaloncito arriba, pero lo mencionábamos, Klopp tiene un equipo muy bien trabajado también, tiene un equipo que es muy intenso, me parece que la calidad está al mismo nivel. Yo pondría al City porque, bueno, la verdad es que ha mostrado que en la Liga es un equipo que rinde permanentemente. Entonces, para llevarse la Premier, para mí, candidato número uno el City. Y después, ahí vendría Liverpool, hay que ver, queda el Chelsea, queda el Arsenal con algunos refuerzos. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no?, esta Premier, pero para mí, número uno, el City, sin ninguna duda.
Sí, de acuerdo. Creo que yo también veo por encima al Manchester City. Aldo, ¿candidato para esta Premier League? Creo que ya sé qué vas a decir.
Probablemente sea un poco obvio, pero creo que veo a Liverpool con mejor manejo de partido y creo que se va a quedar con su liga número 20.
Habrá que ver qué es lo que termina por pasar, pero ya lo decíamos, los dos principales equipos favoritos de cara a esta Premier League, y escuchamos justamente qué es este duelo que va a terminar definiendo la liga inglesa, o seguramente va a terminar por ser de los más importantes, el panorama de cada uno de los dos protagonistas, Manchester City en contra de Liverpool.
La Premier League arranca una nueva temporada con los mismos dos favoritos de los últimos dos años. Estamos hablando de los dirigidos por Josep Guardiola, el Manchester City. Y del otro lado tenemos a los pupilos de Jürgen Klopp. Así es, los Reds de Liverpool. Pero ¿cómo están en los datos mano a mano de cara a una nueva temporada? Hablando en cuestiones de torneos de 38 jornadas, el Manchester City ha sido superior a Liverpool, pues ha ganado 4 títulos de Premier League desde que ha llegado el banquillo el técnico catalán. Por su parte, Jürgen Klopp ha ganado una vez por lo menos cada torneo inglés, Carabao Cup, FA Cup, Community Shield y la misma Premier League. En cambio, Guardiola ha ganado 4 veces la Copa de la Liga, una vez la FA Cup, 2 veces la Community Shield y 4 veces la Premier League. En cuanto hablamos de éxito internacional, el Liverpool se lleva de calle al conjunto de los Sky Blues, pues solamente han logrado una final de UEFA Champions League en su historia, mientras que bajo el mandato de Jürgen Klopp han conquistado una Supercopa de la UEFA, una Champions League y también un Mundial de Clubes. Si nos vamos línea por línea, el duelo brasileño de arqueros Alisson contra Ederson Moraes puede ser interesante para la próxima temporada, al igual que el duelo de laterales Robertson y Trent Alexander-Arnold contra João Cancelo y el mismo Kyle Walker. En el mediocampo es protagonizado por Kevin De Bruyne y del otro lado está Thiago Alcántara, quien ambos patrocinan y llevan a cabo el mediocampo de sus respectivos clubes. Finalmente, en el ataque está el duelo entre Erling Braut Haaland y el mismo Darwin Núñez, dos jugadores juveniles que pintan para ser grandes promesas del fútbol mundial. ¿Quién llegará más lejos o quién anotará más goles? Y por supuesto, la gran rivalidad entre Pep Guardiola y el mismo Jürgen Klopp. Para TUDN Radio, Aldo Sánchez.
Y esta es precisamente la rivalidad, porque ya muchos lo catalogan así, Aldo, que va a terminar...
Newborn Derby, así le apodan allá en...
Digo, yo estoy un poco en contra de ya terminar nombrando este partido como derby, como clásico, como le quieran decir, pero si bien es cierto, lo terminaba diciendo el mismo Guardiola, que seguramente esta rivalidad con Klopp será una de las mejores, si no es que la mejor de su carrera.
Mujeres robaron cámara este verano con el premundial, la Eurocopa y la Copa América, tema que abordaron los radioescuchas en Misión Centroamérica con Toño Camacho, además de recordar la carrera de Cuauhtémoc Blanco.
¿Qué pasó, mi chavo?
Bonito, ¿cómo andas?
Aquí en el camellito, ¿y tú cómo estás?
Al 100%, al 100% acá contigo, disfrutando del programa como siempre, Misión.
Oye, qué chulada de que las damitas se involucren también aquí en lo que es el deporte, en el fútbol, ¿no?
Sí, por la llamada previa, ¿no, Juanito?
Sí. Es padre porque, pues, aparte de que ya ves las ligas que hay de fútbol ya pues a nivel mundial, como que ahorita la mujer ya está un poquito más involucrada y eso es padre porque lo quieras o no, te lo digo a título personal, por ejemplo, mi esposa de repente se sienta conmigo también a ver el fútbol y es padre porque pues es tu compañera la que te acompaña pues en todo, entonces te sientes bien, pues, de que ves fútbol y la persona con la que estás está ahí contigo. Entonces, es padre todo eso.
Sí, no, sin duda. También, seamos sinceros, hemos visto un crecimiento brutal del fútbol femenil, ¿no? Y lo podemos ver con el preolímpico, el premundial o el championship que se tuvo aquí de TUDN Radio. Todo un gran equipo de trabajo detrás, también en la Euro, claro. Copa América Femenina. O sea, este fue el verano de las campeonas.
Sí. Mira, ya pasando a otro tema, hablando de los jugadores de CONCACAF, para mí, si no es el más grande, es uno de los dos, tres más grandes que ha habido en la CONCACAF, Cuauhtémoc Blanco. Es americanista, pero cuando se reconoce un jugador, tú sabes que yo soy chiva de corazón, pero cuando se reconoce un jugador, en las agallas, más que nada, él tenía agallas, él tenía liderazgo, él tenía todo, tenía técnica, tenía mucho inteligencia para jugar al fútbol. Siempre que íbamos a terrenos muy difíciles, como en Colombia, que lo amenazaron de muerte, ya ves lo que fue a hacer allá, fue a pintarle la cara, en Honduras, donde quiera que se paraba, él siempre era como el referente, era el que siempre sacaba adelante a los demás jugadores. Entonces, para mí, eso significa mucho. Yo, para mí, Cuauhtémoc Blanco, si no es el mejor, es uno de los dos, tres mejores que ha habido en la historia para mí en la CONCACAF.
En la CONCACAF, en general. Eso es interesante, porque creo que lo que le faltó a Cuauhtémoc fue ganar títulos, ¿no? Creo que sí, el único que le terminó por pesar en su carrera, ¿no? Porque, o sea, de que era un jugadorazo, Juanito, Cuauhtémoc Blanco era una locura.
Sí. Mira, te voy a dar una comparación, a lo mejor va a ser un poco tonta, pero es lo mismo. Maradona ganó títulos, Maradona fue un crack, fue lo mejor que hay, pero Messi te jugaba de una manera, te jugaba porque ya no te juega igual, pero mucha gente lo miraba más abajo porque nunca ganó un título, pero hey, el fútbol que desplegaba, lo que hacía, la magia que tenía en sus pies, era de alguien diferente, era de un jugador que tú no mirabas en otro lado. Entonces, Cuauhtémoc Blanco, a pesar de que no ganó ese tipo de títulos, también lo hacía también. Para mí, Cuauhtémoc Blanco es el jugador que yo siempre quise en Chivas. Siempre, toda la vida. Desde que yo lo empecé a ver jugar a él, que yo miraba que él tenía mucho fútbol, yo dije, ah, wow, este chavo estaría bien que estuviera en Chivas. Pero pues él siempre fue águila de hueso colorado, amarillo, como tú lo quieras llamar, y yo sé que nunca iba a llegar.
Aunque eso sí, cuando tuvo su programa, a Juanito, acuérdate que se puso la playera.
Termina una semana más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, pero te esperamos con otro capítulo. Se despide Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
En TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Va a recibir el trofeo y el Alajuelense, campeón de la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Los mejores encuentros en 2024 están en TUDN Radio, donde vivimos tu pasión.
No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to TravelTexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters. Yours.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where OneTravel comes in. With OneTravel, you'll find everything you need to book the perfect trip, flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.